el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 4. Y este mensaje, hermanos, lo he titulado ¿Cómo manejar la persecución? ¿Cómo manejar la persecución? Y vamos a estar estudiando Hechos capítulo 4. Pero quiero primero orar, amén, hermanos. Padre, en esta tarde, Señor, te agradecemos porque somos un pueblo bendecido, un pueblo privilegiado, un pueblo que te conoce a ti como un gran y poderoso Dios. Y somos un pueblo grandemente privilegiado que podemos venir a adorarte a ti en espíritu y en verdad. Y en este momento, Padre, queremos continuar adorándote a ti en espíritu y en verdad, pero ahora con nuestras mentes y con nuestros corazones a través y por medio de la predicación y de la enseñanza de tu palabra. Padre Santo, yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu venga, prepare cada vida, prepare cada corazón. Y yo te ruego, Padre, que me des gracia a mí para predicar. Dame gracia, Señor, para enseñar. Dame gracia, Señor, para exponer el estudio que tú me has dado, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido por cada hermano. Dales gracia para recibir, dales gracia para aprender, dales gracia para retener tu palabra. Y aún más importante, Señor, danos gracia para vivir tu palabra, Señor. Hemos venido, Señor, con el deseo de aprender de tu palabra, Señor, porque el poder está en tu palabra es la que nos bendice. Y yo te ruego, Señor, que ministres a cada vida, ministres a cada corazón y bendigas este tiempo. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios. Dice, hermanos, el domingo por la tarde, cuando se me otorga el privilegio de servir enseñando la palabra de Dios, hemos estado estudiando, hermanos, el libro de los Hechos, capítulo por capítulo y verso por verso. Y en esta tarde, hermanos, vamos a estar estudiando Hechos capítulo 4, comenzando en el verso 1 al verso 13, y leamos nuestro pasaje. Lee de la siguiente manera. Nos dice Hechos capítulo 4, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús y el pueblo de Dios. Dice, hermanos, como punto de partida, deja darte algo de trasfondo y de contexto, porque esta sección que leímos continúa tratando con el capítulo 3 del libro de los Hechos. Es una continuación. Y Lucas, hermanos, el escritor del libro de los Hechos, nos dijo en el capítulo 3 que un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración a la hora novena. Serían las 3 de la tarde. Y Lucas nos dijo que ahí en el templo, hermanos, había un hombre paralítico de nacimiento al cual llevaban todos los días para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Y cuando el paralítico, hermanos, vio a Pedro y a Juan, les pidió una limosna, mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y Lucas nos dijo que Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Y el paralítico se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo saltando y alabando a Dios. Y Lucas nos dijo, hermanos, que Pedro, él tuvo la oportunidad para predicar el mensaje del evangelio a una gran multitud de gente que estaba en Jerusalén. Y Pedro les predicó y les ministró del evangelio de Jesucristo a esta gran multitud. Les compartió de la muerte de Jesucristo, les compartió de la resurrección de Jesucristo, les habló sobre la fe, les habló sobre el arrepentimiento, el perdón. Y Pedro les mencionó, hermanos, a esta gran multitud que sus pecados podían ser borrados. Y ese fue el mensaje de Pedro en Hechos capítulo 3. Que los pecados de esta gran multitud podían ser perdonados. Y qué glorioso mensaje continúa siendo ese hoy en día, hermanos. Porque Jesús tiene el poder, Jesús tiene la autoridad para perdonar a un hombre que había fracasado en todos los aspectos de la vida, como yo, hermanos. Jesús tiene todo el poder para perdonar a un fracasado como yo. Y qué glorioso mensaje continúa siendo ese, de que Jesucristo puede perdonarnos. Ahora, el título de este mensaje, hermanos, es ¿cómo manejar la persecución? ¿Cómo manejar la persecución? Y se nos dice, hermanos, por el historiador Tertuliano, que en toda su historia, hermanos, la iglesia de Jesucristo siempre ha enfrentado persecución. Por ejemplo, se nos dice que durante las persecuciones romanas de los tres primeros siglos, los cristianos fueron arrojados ante animales en el Coliseo en Roma para ser devorados. Miles de cristianos, de creyentes, eran devorados por leones y por tigres en el Coliseo. Y se nos dice por el historiador que miles de cristianos eran crucificados diariamente y que eran convertidos en antorchas humanas. Que los cristianos eran cruelmente torturados por su fe en Jesucristo. Y estas son las palabras del historiador Tertuliano. Él nos dice esto: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre, hermanos, de los mártires es la semilla de la iglesia. Ahora, de acuerdo, hermanos, a Hechos capítulo 4, verso 1 al verso 13, esta sección, hermanos, continúa tratando con la sanación de un hombre que nació cojo de nacimiento. Podemos decir paralítico de nacimiento. Y el capítulo 4, hermanos, es una continuación del evento que sucedió en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Y de esta sección, hermanos, quiero solamente mencionar dos cosas. El pasaje que leímos se divide en dos secciones. Entonces, dos cosas que queremos ver aquí. Y en primer lugar, quiero que veamos la respuesta a la predicación por Pedro. Y la encontramos en el verso 1 al verso 4. Y vamos a aprender tres cosas. En segundo lugar, vamos a ver la reacción de Pedro a la persecución del verso 5 al verso 13. Y vamos a aprender otras tres cosas. Entonces, vamos a comenzar, hermanos, y vamos a ver esta primera sección. Son solo cuatro versículos. Y hermanos, trata con la respuesta a la predicación de Pedro. Y yo aprendí, hermanos, que hay dos respuestas. Vamos a ver dos respuestas sobre la predicación de Pedro. Respuesta número uno. En la primera respuesta, hermanos, vamos a ver que rechazaron su predicación. Y lo vemos en el verso 1 al verso 2. Rechazaron la predicación por Pedro. Y mira conmigo una vez más, Hechos capítulo 4, verso 1 y verso 2. Amén. Lee de la siguiente manera, dice: hablando ellos al pueblo, la idea es Pedro y Juan. Lucas nos dice que vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Amén. Entonces, los líderes religiosos, hermanos, los sacerdotes del templo con el jefe de la guardia del templo y el grupo religioso de los saduceos, todos rechazaron el evangelio. Todos rechazaron la predicación por Pedro. Y la primera razón por qué la rechazaron, hermanos, fue porque Pedro le enseñaba al pueblo. Pedro y Juan estaban enseñando, predicando, instruyendo al pueblo. Y esto es muy interesante porque, de acuerdo al verso 13 de Hechos capítulo 4, lo leímos, se nos dice que los líderes religiosos se dieron cuenta de que Pedro y Juan eran hombres sin estudios en las Escrituras. Los líderes religiosos, hermanos, se dieron cuenta de que Pedro y Juan eran hombres sin preparación. Y de hecho, hermanos, estos líderes religiosos sabían que Pedro y Juan eran pescadores de Galilea. Y Pedro y Juan, hermanos, ellos eran hombres sencillos. Pedro y Juan eran hombres comunes. Pedro y Juan eran hombres de poca educación. Hermanos, no eran nada. No tenían autorización ni credenciales como maestros. Y sin embargo, hermanos, ellos estaban enseñando y predicando, instruyendo, y reunieron un enorme gentío. Y es interesante, hermanos, que la gente, el pueblo, se asombraba de sus enseñanzas. La gente se admiraba, hermanos, de sus enseñanzas, y se nos dice que miles se juntaron para escucharlos. Y cuando estudiaba esto, hermanos, te voy a ser honesto, esto trajo esperanza a mi corazón. Y esto debe de traer esperanza a todos nosotros. Porque Pedro y Juan no tenían entrenamiento o educación, eran pescadores de Galilea, y Dios los estaba usando grandemente, hermanos. Dios los estaba usando con poder, con unción, con autoridad, para ministrar a esta multitud de personas. Y quiero que notes, hermanos, que Dios los usó grandemente. Reunieron una gran multitud y la multitud estaba asombrada y se maravillaban de sus enseñanzas. Y eso, hermanos, enfureció a los líderes religiosos. Los líderes religiosos les causó celos. Los líderes religiosos, hermanos, se llenaron de envidia, se pusieron celosos. Y los celos les causó un gran temor. Se llenaron de temor de que iban a perder su poder político. Se llenaron de temor de que iban a perder su prestigio, su reconocimiento, su gente. A estos pescadores de Galilea. Entonces, la primera razón por qué rechazaron la predicación de Pedro fue porque Pedro y Juan, hermanos, ellos estaban enseñando, estaban predicando y estaban instruyendo al pueblo. Y la segunda razón, hermanos, de acuerdo al verso 2, mira conmigo, el verso 2 nos dice que predicaban la resurrección de entre los muertos. Pedro y Juan, hermanos, ellos estaban predicando y enseñando que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ahora, quiero que notes que los saduceos son mencionados específicamente aquí. Y se nos dice, hermanos, por maestros de la Biblia, por eruditos, que los saduceos eran una de las sectas que conformaban el judaísmo. Estaban también los fariseos, eran rivales de los saduceos. Aprendí que estaban los esenios, los herodianos, los celotes. Ahora, se nos dice que los saduceos, aunque eran pocos en número, tenían una gran influencia. Se nos dice que conformaban la fuerza religiosa y política dominante en Israel, ya que todos los sumos sacerdotes durante este periodo eran saduceos. Anás era un saduceo, Caifás fue un saduceo. Y se nos dice, hermanos, que sobre todo eran aristócratas, eran muy ricos. Se nos dice que solamente creían y aceptaban el Pentateuco. Solo creían, hermanos, en los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y de acuerdo, hermanos, a Hechos capítulo 23, verso 8, guarda tu lugar, Lucas nos dice, hermanos, que los saduceos no creían en la resurrección. Negaban la existencia de ángeles y espíritus. Y como resultado, hermanos, ellos rechazaron el mensaje del evangelio. Y quiero que notes, hermano, que este rechazo trajo consigo persecución. Mira conmigo el verso 3. Mira lo que se nos dice. Dice que les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Agarraron a Pedro y a Juan, les echaron mano y los llevaron a la cárcel hasta el día siguiente. Entonces, la predicación del evangelio, la proclamación de la verdad, trajo consigo persecución. Y que la iglesia, hermanos, iba a enfrentar persecución, esto no fue una sorpresa, puesto que el Señor Jesucristo, Él había advertido a sus seguidores que la esperaran. Y quiero darte unos ejemplos y guarda tu lugar ahí. Mira lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 18. Jesús le dice a los apóstoles: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y en el verso 20 les dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Jesús también les advirtió en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahora, hermanos, los apóstoles, hermanos, también trataron con este asunto de la persecución en sus cartas. Pedro trató con el asunto de la persecución. Juan trató con el asunto de la persecución en primera de Juan y segunda de Juan. Santiago trató también con el asunto de la persecución y Pablo también. Enseñaron sobre la certeza, hermanos, de la persecución. Y mira lo que Pablo le escribe a Timoteo. Le dice esto en 2 Timoteo 3:12. Le dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, todos los que anhelamos, si tú anhelas vivir auténticamente para Jesús, vas a pasar por persecución. ¿Y sabes qué? No nos gusta. Y no nos gusta que nos prediquen un estudio sobre la persecución. Si quieres vivir en obediencia o en sumisión a Jesús, hermano, vas a pasar persecución. Mira, deja compartirte un testimonio como una ilustración para enfatizar una verdad. Hace aproximadamente 6 meses, hermanos, fuimos a la prisión. Y yo acompañaba a un hermano que iba a enseñar en la yarda A. La prisión se divide en 4 secciones, la yarda A, B, C y D. Y yo fui con un hermano a la yarda D y 2 hermanos fueron a la yarda A. Y ellos me compartieron que cuando llegaron al gimnasio, hermanos, el gimnasio estaba lleno de hermanos, lleno de presos, de internos, pero lleno de hermanos listos para adorar a Dios, listos para recibir la palabra de Dios. Y me compartieron que un oficial, un policía se acercó y les dijo: ¿qué están haciendo ustedes aquí? Este es un lugar muy peligroso, no deben de estar ustedes aquí. Y le contestaron al oficial: somos voluntarios cristianos, siempre venimos. El oficial se fue, comienza el servicio, la alabanza, la predicación, y el oficial, hermano, regresa a los 20 minutos y le dice a uno de los voluntarios: vámonos. Es contra la ley que estés aquí. Y lo sacó del gimnasio. Y cuando lo llevaba el oficial para fuera de la yarda, otro oficial lo vio de lejos y le preguntó: ¿para dónde lo llevas? El oficial le contestó: lo voy a sacar. El otro oficial le dijo: no, ellos son voluntarios cristianos. Y el otro oficial le contestó: por eso lo voy a sacar. Y el otro oficial le dijo: no lo puedes sacar, o te vas a meter en un problema conmigo y con el sargento. Ve y regrésalo. No ha violado ninguna ley. Y eso es una foto de persecución. Mira, si anhelas vivir, hermano, si verdaderamente anhelas vivir para Jesús, en obediencia o en sumisión, vas a pasar por persecución. Jesús dijo esto, hermanos, en Mateo capítulo 5, verso 10. Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución. Si estás pasando persecución en tu trabajo, o con tu propia familia, porque eres un seguidor de Cristo. Jesús dijo, bienaventurados los que padecen persecución. Eso es una bendición, hermano. Sí, hermano, porque Jesús lo dijo. Jesús dijo que somos dichosos y afortunados porque Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Jesús dijo que son bienaventurados los que padecen persecución. Entonces, la primera reacción a la predicación por Pedro, rechazaron su predicación, hermanos. Los líderes religiosos, los saduceos, el sumo sacerdote rechazó el evangelio. Y la predicación trajo consigo persecución por los líderes religiosos. Rechazaron el evangelio. Ahora, hermanos, hay una segunda respuesta a la predicación de Pedro y envuelve que algunos recibieron su predicación. Primero, algunos rechazaron la predicación trajo consigo persecución, pero segundo, hermanos, envuelve que algunos recibieron su predicación. Y mira conmigo el verso 4 del capítulo 4 del libro de los Hechos. ¿Están todos ahí? Hermanos, ¿están conmigo todavía? Amén. Amén. Verso 4 dice, pero, aquí está el contraste. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Entonces, a través de la predicación de Jesucristo, hermanos, mucha gente creyó. Hermanos, mucha gente creyó que Jesús es el Cristo. Una gran multitud creyó que Jesús de Nazaret, que Jesús el carpintero, es el Salvador del mundo. Una gran multitud creyó que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, y de hecho se nos dice que como 5,000 hombres creyeron. Amén. Ahora, hermanos, puede ser, hermanos, y estuve estudiando esto, y hay maestros que dicen, y puede ser, hermanos, que, perdón, hermanos, vamos otra vez. Puede ser, hermanos, y algunos eruditos dicen que esto representa 5,000 más de los 3,000 que creyeron en Hechos capítulo 1, verso 41. Porque después del día de Pentecostés, después de la primera predicación por Pedro, 3,000 personas creyeron en Jesús. Ahora, hay otros eruditos que dicen que no, porque la gramática indica 2,000 más que se añadieron a los 3,000. De Hechos capítulo 2, verso 41, para hacer un total de 5,000. Algunos dicen que 5,000, otros dicen que 2,000. Y la verdad, hermanos, te voy a ser honesto, es de que yo no estoy seguro. No sé cuál de las dos opiniones es la correcta. Entonces la pregunta es, hermano Raúl, ¿qué es lo que sí sabes entonces? Dinos, ¿qué es lo que sí sabes? Y lo que yo sí sé, hermanos, es esto. Que la razón por qué creyeron en Hechos capítulo 4, verso 4, fue porque escucharon la palabra. Quiero que notes que la razón por qué creyeron fue porque escucharon la palabra. Lucas nos dice que habían oído la palabra de Dios en el verso 4. Entonces, ¿por qué creyeron por fe en Jesús? bueno, no fue por la elocuencia de Pedro para hablar. Él era un simple pescador de Galilea. No fue porque Pedro instituyó un programa especial para la iglesia. No fue porque Pedro, él era un gran orador o un gran evangelista. No, hermanos. Creyeron porque habían oído la palabra de Dios. Esta gran multitud creyó en Jesús porque habían oído la palabra de Dios. Y yo creo, hermanos, que este punto es muy importante para todos nosotros hoy. Este es un punto sumamente importante para todos nosotros hoy. De solo enseñar lo que la Biblia nos dice, hermanos. De solo predicar lo que la palabra de Dios nos dice. Mira, de solo enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Estás tomando el tiempo de enseñarle la palabra de Dios a tus hijos. ¿Estás tomando el tiempo de enseñarle la palabra de Dios a tus nietecitos? ¿Tomas el tiempo de enseñarle la palabra de Dios a tus vecinos o a tus compañeros de trabajo, a tus parientes? ¿Por qué lo digo? Porque se nos dice, hermanos, en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es importante, hermanos, que aprendamos que el poder está en la palabra de Dios. Hermano, el poder no está en mí, hermanos. El poder está en la palabra de Dios. El poder está en el Evangelio. Y es la palabra de Dios que continuamente, constantemente ha cambiado la vida de millones de individuos. Mira, es la palabra de Dios que tiene una belleza majestuosa, hermanos. Es la palabra de Dios en la que encontramos profundidad de enseñanzas que ningún otro libro iguala. Es la Biblia, la palabra de Dios que afirma cientos de veces que son las palabras del único Dios verdadero. Y en esta tarde nos hemos reunido con el único propósito de aprender de la palabra de Dios, hermanos. Porque es la palabra de Dios que me bendice, hermanos. Es la palabra de Dios que me sana. Es la palabra de Dios que me completa. Entonces, respuesta número 2. Algunos recibieron su predicación. Ahora, hermanos, quiero que ahora veamos la segunda sección de nuestro pasaje. Primero, hermanos, vimos el resultado a la predicación de Pedro. Rechazaron su predicación. La predicación trajo consigo persecución, pero algunos sí recibieron la predicación y creyeron. Ahora, segundo, hermanos, envuelve la reacción de Pedro a la persecución, del verso 5 al verso 13. Y miramos, hermanos, la reacción de Pedro a la persecución en tres diferentes maneras. Y de esta sección, hermanos, podemos aprender tres principios de cómo manejar la persecución en todo tiempo y en todo lugar. Número 1. Yo aprendí, hermanos, que envuelve ser sumisos. cómo manejar la persecución, envuelve ser sumisos a las autoridades. ¿Cómo respondió Pedro a esta persecución? Hermanos, simplemente se sometió a las autoridades que estaban sobre él. Y lo vemos en el verso 5 al verso 7. Leámoslo, dice, verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anas y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Verso 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Hermanos, a Pedro y a Juan les interrogaron. Les dijeron qué nombre invocaron para sanar al hombre que había nacido paralítico de nacimiento. Y aquí en el verso 7, mira conmigo, se nos dice que a Pedro y a Juan los pusieron a los dos en medio. A Pedro y a Juan, hermanos, los comenzaron a interrogar. Y quiero que notes que Pedro, hermanos, no desenvainó una espada. Pedro no se puso a pelear. Pedro no se puso a luchar con ellos. Pedro no se puso a discutir con ellos, a gritarles, a ser grosero. Simplemente se sometió a los gobernantes de Jerusalén. Pedro y Juan, hermanos, ellos no ofrecieron resistencia. Se sometieron tranquilamente sabiendo que Dios controlaba sus circunstancias. Y esta persecución les iba a dar la oportunidad para predicar ante el concilio. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, trata con este asunto, el asunto de la sumisión a las autoridades que están sobre nosotros. Y guarda tu lugar, hermanos, pero Pablo nos dice en Romanos capítulo 13, Pablo nos da la razón. Pablo nos da la razón por qué nosotros debemos someternos a las autoridades. Si eres un cristiano, un seguidor de Cristo, no te debes de poner a discutir o pelear o gritar con las autoridades. Y Pablo, hermano, nos da la razón en Romanos capítulo 13, verso 1 y verso 2. Y deja de leértelo, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Pablo nos da aquí, hermanos, la razón por qué es importante someternos. Mira, si nos oponemos a las autoridades, vamos en contra de lo que Dios ha ordenado. Porque solo Dios, hermanos, puede dar autoridad a una persona. Y es Dios, hermanos, quien le ha dado el poder a los gobernantes que tenemos en esta nación. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Si somos creyentes de Cristo, debemos respetar a los líderes del gobierno. Debemos respetar a los líderes de la iglesia. ¿Cómo manejaron la persecución Pedro y Juan? Hermanos, se mantuvieron sumisos. Ahora, la segunda reacción, hermanos, a la persecución de Pedro envuelve confiando en el Espíritu Santo. O podemos decir dependiendo del Espíritu Santo. Y mira conmigo una vez más el verso 8, la primera parte. Verso 8. Dice, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Amén. Y quiero que notes, hermanos, que Pedro aquí reaccionó siendo lleno del Espíritu Santo. Y aquí Pedro una vez más fue lleno del Espíritu Santo. Y recuerda que Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, verso 4. En el día de Pentecostés, Pedro fue bautizado con Dios el Espíritu Santo. Pedro recibió la superabundancia de Dios el Espíritu Santo. Pedro recibió la plenitud de Dios el Espíritu Santo. Recibió la llenura de Dios el Espíritu Santo. Y Pedro, hermanos, continuamente, constantemente, repetidamente, con regularidad, era lleno del Espíritu Santo. Bueno, yo me hacía la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Pedro continuamente era lleno con Dios el Espíritu Santo? Bueno, hermanos, yo creo que Pedro continuamente, constantemente, repetidamente, con regularidad, era lleno del Espíritu Santo para que Pedro tuviera una reacción positiva a la persecución a la cual él se enfrentaba. Y yo creo, hermano, que el punto para nosotros es poderoso. Porque cuando nosotros estamos experimentando persecución, una de dos, podemos reaccionar en la carne siendo agresivos o groseros, o podemos reaccionar siendo llenos de Dios el Espíritu Santo, siendo pasivos. Y mira, yo quiero serte bien real en esta tarde, porque yo tengo muchas luchas. Yo tengo muchas luchas con los deseos de mi corazón. Todos los días, hermanos, continuamente tengo luchas con mi mente, con mis pensamientos. Y te voy a ser bien real, tengo muchas luchas con mi carácter. Especialmente en el trabajo. No sé por qué, pero con frecuencia siempre me tocan clientes tan difíciles. Y hace aproximadamente como un año, hermanos, estábamos trabajando en PGA West en la Quinta. Y el trabajo, hermanos, lo dejamos bien hecho. Una buena presentación, una buena mano de obra. Y cuando terminamos, el cliente no me quería pagar lo que restaba del trabajo. Y el cliente comenzó a levantar su voz y yo comencé a levantar mi voz. Y cuando estaba discutiendo con él, hermanos, el Espíritu Santo me recordó lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu de dominio de nosotros mismos. Dios me habló, no te pongas a discutir. Raúl ha recibido un espíritu de templanza, un espíritu de cordura, un espíritu de autocontrol, un espíritu de autodisciplina. Y el punto para todos nosotros es este. Todos nosotros, todos los días, necesitamos ser llenos continuamente, repetidamente con Dios, el Espíritu Santo. Mira, yo todos los días necesito de la plenitud de Dios, el Espíritu Santo, sobre mi vida, hermanos, para que mi reacción o tu reacción sea de Dios, el Espíritu Santo, y no reaccionemos o actuemos en la carne. Necesitamos depender de Dios, el Espíritu Santo, para tener una reacción positiva a la persecución. Mira, se trata de ceder el control a Dios, el Espíritu Santo, es la clave para manejar con éxito la persecución. Pedro y Juan, hermanos, fueron victoriosos porque estaban llenos de Dios, el Espíritu Santo. Necesito terminar, hermanos. Jonathan, can you come? Les quería compartir otro punto, hermanos, sobre la valentía de Pedro. Vemos la valentía de Pedro siendo lleno de Dios, el Espíritu Santo, confronta a estos líderes religiosos y les dice que en ningún otro hay salvación. Pero, hermanos, mi deseo es honrar a Dios y honrar el tiempo que se me dio en esta tarde. Y quiero terminar con esto, hermanos. Para terminar, quiero que notes conmigo la segunda parte del verso 13. Mira conmigo el verso 13 para terminar. La palabra de Dios nos dice esto. Leamos el verso 13 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. Los líderes religiosos, hermanos, rechazaron la predicación de Pedro, rechazaron la verdad, rechazaron a Jesús, y aquí nos dice que les reconocían que habían estado con Jesús. Lucas nos dice que los líderes religiosos se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Y me puse a pensar, hermanos, en esto por un momento. Y este es el punto para todos nosotros para terminar. Este punto, hermanos, cuando estudiaba para este mensaje, es especialmente para mí. Porque Lucas nos dice que reconocían que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Este es el punto, hermanos. Cuando tú llegas a tu trabajo, ellos se dan cuenta que tú has estado con Jesús. Cuando yo llego a mi trabajo o a una cita con un cliente, ellos se pueden dar cuenta de que yo he estado con Jesús. Ellos me pueden identificar que tomo el tiempo para estar con Jesús. La gente, hermanos, en tu trabajo, ellos pueden notar de que usted es un seguidor de Cristo. Tus compañeros de trabajo, ellos se dan cuenta, reconocen y te identifican que has estado con Jesús. Tu familia, hermanos, tu esposa, tus hijos, tus nietos, ellos pueden identificarte que has estado con Jesús, que te la pasas con Jesús. Cuando hablas con ellos, ellos pueden ver a Jesús en ti, hermanos. Y yo me hacía esta pregunta cuando preparaba este estudio. Cuando yo llego a la iglesia a servir, a poner las mesas, los hermanos, los visitantes, ellos se dan cuenta que yo me la paso con Jesús. Hermano, hermana, ¿tú reflejas el carácter de Jesús? ¿Reflejas autocontrol, autodisciplina, un espíritu de dominio propio? ¿Reflejamos en nuestras vidas que hemos nacido de nuevo, que hemos sido transformados, regenerados? Y termino con esto. De todo lo que se enseñó, hermanos, mi deseo es de que nomás te lleves este último punto. Pedro y Juan, hermanos, fueron victoriosos porque estaban llenos de Dios, el Espíritu Santo. Por eso ellos fueron victoriosos, porque eran dirigidos bajo Dios, el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Te voy a pedir que te pongas en pie. Ponte sobre tus pies. Jonathan, can you lead us in worship? Ponte sobre tus pies y es tiempo de responder, hermanos, en alabanza a Jesús. Levanta tus manos.